Y como te contábamos recién, en esta semana estamos invitando a los candidatos. A los candidatos a intendente de La Plata, de los distintos partidos que van a competir el próximo 25 de octubre por la ciudad. Y en esta oportunidad, hoy nos está acompañando Leandro Amoretti, que es candidato a intendente de La Plata por Patria Grande. Hola, Leandro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Ya es la segunda vez que...
Es verdad, es la segunda vez.
Cumplimos, ¿no? Cumplimos con la palabra. Dijimos, bueno, viniste antes de las PASO, nos contaste también... Bueno, ¿qué, cuál era la propuesta? Ahí, si mal no recuerdo, había mucha fe de que iban a pasar y que iban a tener los votos necesarios como para poder ser parte de esta elección del, del próximo 25 de octubre. ¿Y cómo está esa situación de Patria Grande en la ciudad de La Plata? ¿Cómo viene Patria Grande en la ciudad de La Plata?
Viene muy bien, la verdad que estamos muy entusiasmados. También estamos ansiosos por lo que vaya a suceder el 25 de octubre, pero para nosotros fue un gran paso haber pasado las primarias, ¿no? Había 23 candidatos a intendente, ahora solo quedan 6. Nosotros somos una fuerza nueva, una fuerza juvenil, y entendemos que tenemos mucho por crecer y venimos trabajando en ese sentido. Y queremos el gobierno, ¿no? Nosotros no solamente nos presentamos para hacer elecciones dignas, sino que queremos ser gobierno, queremos dar la disputa en serio. Y bueno, por eso salimos a militar a la calle y salimos a presentar nuestras propuestas a los vecinos.
¿Están caminando la ciudad de La Plata?
Estamos caminando
los barrios, están hablando con los vecinos, están dando charlas, están recogiendo las necesidades y las expectativas que tiene el vecino de la ciudad de La Plata de un intendente.
Estamos tratando, digo que nos faltaría tiempo, días, no alcanzamos a cubrir lo que es toda la localidad de La Plata, que es muy grande. Hay muchos problemas diferentes, hay muchos barrios diferentes, hay muchas demandas, muchas exigencias. Ahora venía de Ringlet, puntualmente.
¿De qué parte de Ringlet?
Más o menos 11.514, particularmente fui a la zona de la isla, que es una zona muy, muy particular porque...
11.514.
Sí.
Y se le dice, se llama la isla.
Sí, porque justamente queda entre el medio del Arroyo del Gato y el afluente, que se llama Doña Flora, que es una pequeña isla. Es un asentamiento, ¿no? De muchos vecinos que tienen casas materiales, que vienen hace muchos años, y que viven en ese lugar porque no encontraron otro lugar donde ir, porque no pueden acceder a una vivienda propia, y la verdad que, bueno, no tienen servicios, no hay cloacas, y tienen, por supuesto, pozo, y también viven al lado de el gato y del afluente del gato, que decía el Doña Flora, que tiene un nivel de contaminación y basura que te digo que es impresionante. Yo no es la primera vez que fui, pero es uno de los casos, o de los lugares para mí más paradigmáticos de lo que ha sido el crecimiento de la ciudad. Porque a 10, 15 cuadras tenemos zonas muy lindas que han crecido mucho y hay una heterogeneidad.
Te diría que también no solo a 10, 15 cuadras, ahí muy cerquita tenés el Camino Centenario, que es una zona. Digo, 11.514 es una zona que está, es el ingreso a la ciudad, por donde ingresábamos a la ciudad hace muchos años, antes de ingresar por la autopista Buenos Aires-La Plata, pero además es un camino que conecta con Villa Castel, Gonet, Citibel, que son zonas residenciales importantes, ¿no?
Y en agosto habíamos ido a recorrer, a charlar con los vecinos. Nosotros también hacemos un trabajo social y barrial ahí con niños, desde las inundaciones hasta el presente. Y bueno, fuimos a recorrer, a hablar con los vecinos, a escucharlos.
Mira, esa zona, Leandro, ahí en, estoy pensando en la isla, esa zona no recibió asfalto, no se hicieron obras de saneamiento del Arroyo del Gato, no es una de las partes de...
Se saneó el Arroyo del Gato, pero el afluente, que es el brazo del Arroyo del Gato, que conforma la isla, es como un triángulo, imagínate un triángulo, la verdad que está, yo lo he visto, totalmente sucio, ¿no? Quizás ya lo han limpiado, lo que pasa es que requiere una limpieza constante y permanente. Sobre el gato empezaron, hay obras, es parte del proceso por etapas de las obras hidráulicas que está haciendo la provincia, pero se presenta la problemática del traslado de los vecinos.
La provincia y la nación.
La provincia, claro, la nación le provee los fondos.
Le provee los fondos, digo, porque esto está, hoy de hecho el gobernador Scioli estuvo justamente inaugurando, ¿no?, una obra, te digo, en el Arroyo El Gato. Sí, justamente hoy dijo, Scioli inauguró una obra de saneamiento en La Plata para evitar próximas inundaciones. El gobernador bonaerense inauguró hoy la obra de saneamiento del Arroyo El Gato y consideró que la capital de la provincia de Buenos Aires va a ser una gran protagonista en la etapa del gran desarrollo nacional.
Ojalá. Sin duda las obras hidráulicas comenzaron a hacerse y el Arroyo del Gato es uno de los ejes más importantes, pero la problemática que yo entiendo, por lo menos no se jerarquiza y no se valoriza de la manera que debería, es el acceso a la tierra y la vivienda y la existencia de muchos vecinos que viven en zonas aledañas o a la vera del Arroyo del Gato y que se les ha planteado una relocalización, ¿no? Y hay sobre la franja, justo sobre los que viven sobre la vera, se los ha censado y se les viene planteando la posibilidad de relocalizarse hacia el lado del mercadito. Bueno, esa es la problemática que atraviesa ese barrio, además del acceso a los servicios públicos. Y hay mucha incertidumbre, también hay mucha demanda, muchos vecinos quieren tener su propio terreno, quieren construir su propia casa y también quieren tener servicios públicos como tiene cualquier otro. Entonces que estuvimos recorriendo ese barrio, charlando con los vecinos, también preguntándoles cuáles eran las últimas novedades y las expectativas que tenían respecto al traslado y también discutiendo la problemática de tierra y vivienda en general, porque este no es solo el caso, este es muy particular por las obras hidráulicas, pero bueno, en nuestra opinión, esta divergencia, esta heterogeneidad en el acceso a la tierra y vivienda en La Plata es muy grave.
¿En dónde se nota esa gravedad de acceso a la tierra? Porque, por ejemplo, vos tenés la periferia de la ciudad de La Plata, donde hay campo, ¿no? Donde hay, digo, si vos querés hacer una reorganización del tema de hábitat y vivienda en lo que es cerquita al casco urbano, ahí tenemos un problema porque además hay un negocio inmobiliario.
¿Cómo se ve esta problemática que te digo? En que en La Plata una de cada cinco casas está desocupada y por otro lado tenés más de 120 villas de emergencia de asentamientos. Y además se construyó muchos metros cuadrados, ¿no? Las estadísticas no se publicaron hasta el año pasado, digamos, hay una serie incompleta, pero dentro de la provincia de Buenos Aires fue la ciudad que más creció en términos de construcción de edificios de metros cuadrados. Y bueno, eso generó una distribución de lo que se llama la renta urbana del crecimiento de la ciudad de forma muy injusta. Muchos hicieron grandes negociados, accediendo, invirtiendo de forma financiera en ladrillos, y muchos se vieron obligados a irse a vivir a zonas muy lejos o a no poder acceder a su propia vivienda y tener que alquilar. Y acá cuando hablamos de especulación inmobiliaria, no estamos cuestionando a aquella persona que compra un departamento para complementar su jubilación. No ese es el caso. Es el caso de grandes inversionistas que tienen alguna renta, pienso en la renta agropecuaria, y la depositan en ladrillos esperando que se valorice el ladrillo, la tierra, la propiedad en dólares, ¿no? Hay precios que se duplicaron en un periodo de 10 años, pero generó grandes rentas.
No, que no ha sucedido solo en la provincia de Buenos Aires ni en la ciudad de La Plata en particular. Hubieron muchos años de mucha ganancia, por ejemplo, de los ojeros en su momento, y que ese exceso de la renta fue a parar al negocio inmobiliario. Pasó en Santa Fe, pasó en Entre Ríos.
Bueno, en Capital Federal también sucede, claro. Sin dudas.
Leandro, decías que estuviste recorriendo los barrios en agosto y ahora, ¿cambió en algo las demandas de la gente o son las mismas? ¿Te exigen algo más porque se acercan las elecciones?
No cambió la demanda. Sí creo que hay un mayor nivel de conocimiento de quiénes son los candidatos, porque antes había un nivel de confusión, era muy difícil,
claro,
era muy difícil 20, explicar.
23 candidatos es mucho para
sí,
que...
Sí, es mucho, mucho.
Y además para entender cada interna de cada partido.
Sí, porque hay internas además que se dieron con un nivel de polarización muy alto. Bueno, claro. Y justamente hoy hay candidatos de internas que se pasan a otro espacio político. No ordenó el sistema en La Plata, ¿no? Que fue muy particular. Pero no, las demandas son las mismas. Y yo te decía que depende del barrio cuál es la prioridad. En mi opinión, y nosotros jerarquizamos mucho el tema, servicios, tierra, bien y transporte, es una demanda muy importante por las localidades más alejadas del centro.
Es decir, quien tienen mayores dificultades... obviamente el vecino es el ciudadano que está lejos del casco urbano, independientemente de que, a ver, la clase media platense siempre se va a quejar que quiere ir al centro con su auto y que tiene una cuestión caótica, cuando en realidad no es verdad. Estoy diciendo nada, a ver, es un caos el tránsito, pero en realidad la persona que vive en un barrio a veces no puede conectarse, no puede ir de un barrio al otro porque no tiene colectivo, ¿no?
Claro,
ver,
porque el sistema de micros,
el sistema de transporte es algo que nosotros no tenemos que digo, y eso me parece es una corregime, ¿no? Pero me parece que es una problemática que han detectado todas las fuerzas políticas, ¿no? El tema del transporte, el tema de la seguridad también, a ver, ¿cuál es la posición de Patria Grande, de Leandro Amoretti y su colectivo, ¿no? Político, con respecto al tema de la seguridad, la policía comunal?
Mirá, nosotros somos muy críticos y nos parece que no es parte de la solución la policía local. Y no tenemos una posición que va de la discusión, ¿no? Nosotros reconocemos que hay una demanda real, concreta por parte de los vecinos que exigen alguna respuesta por parte del Estado, pero primero que no todos los vecinos piden más policías, y después que la política de saturación policial, en nuestra opinión, fracasó. Fracasó a nivel provincial, en el municipio hay un intento de réplica que es una mala copia, no tiene ningún sentido. Sí, el Estado puede tener políticas sobre estos temas que pueden trascender el policía en la calle, ¿no? Y desde ese punto de vista, en primer lugar, entendemos que hay que abordarlo desde esa integralidad. Y nosotros retomamos el espíritu inicial del proyecto de Saín en el Congreso Provincial, que pensaba otros tipos de policías y otro tipo de formación policial y que reemplaza a la policía bonaerense. Esa idea a nosotros nos entusiasma, no somos necios, sabemos que los organismos de seguridad existen, no van a dejar de existir un día para el otro, la problemática de seguridad es concreta, y entendemos que hay que generar un debate y consensos sociales para reformar la policía bonaerense, descentralizarla, intervenirla, generar mecanismos de control democrático. No es nada fácil, pero incorporar la policía local como se está haciendo ahora nos parece que no va en ese sentido, sino que por el contrario.
Pero no piensan ustedes de llegar a ser gobierno en el Poder Ejecutivo Municipal de desarticular lo que ya está hecho. Digo, porque hay candidatos que proponen desarticular la policía comunal. Supongamos que ustedes llegan a ser gobierno, ¿qué harían con la policía local?
Nosotros, la verdad que nos gustaría desarticularla en un periodo, ¿no? No cerraríamos las puertas, decimos acá se acabó, no haríamos algo que sea inútil y que sea un desperdicio de recursos. Desde ya, pero no podemos por resignarnos a aceptar tal cual está, dejar de tratar de aplicar lo que nosotros pensamos y lo que intenta hacer un cambio estructural. Y para eso, por supuesto, hay que tratar de implementar cambios en la municipalidad, pero también discutir política a nivel provincial.
Entonces, ahora, vos decías recién el tema de los vecinos, que piden o que no piden. Sin embargo, hay uno se cruza con mucha gente en el casco, insisto, no sé en cuál de los barrios, ¿no? Pero muchos vecinos te dicen, sobre todo los del casco, y al menos la presencia de la policía comunal a mí me da más seguridad, independientemente de algunos casos que los conocemos de público conocimiento, pero al vecino, a la persona que está entrando a su auto, a la persona que está esperando el colectivo, a la persona que está yendo muy temprano a la facultad, el que va a laburar o sale de laburar a las 9, 10 de la noche, la gente ahí, la policía, la presencia de la policía comunal le da como cierta seguridad. ¿Esto es así? ¿Sirve? ¿No sirve?
Yo lo que digo es que no sirve como única política de Estado. Y es verdad, mucha gente lo plantea de ese modo, pero también muchos vecinos, y a veces son los mismos, saben que a veces la policía es parte del problema y tiene vínculos con el crimen organizado o con nichos de corrupción. Y también hay una búsqueda de que esté, pero también hay una desconfianza respecto a su proyección o a sus posibilidades de solucionar el crimen o controlarlo. Entonces, ahí hay una contradicción permanente porque a mí me parece que está bueno discutirla. Yo no digo jamás tiene que existir una policía, no pienso eso, pero sí lo que discuto es que sea la única política de Estado. Porque también el vecino que pide seguridad, que quiere que su negocio esté cuidado, sabe que es imposible pensar una sociedad en la cual haya un policía por cada esquina. Y aparte, si pensamos que proyectamos la cantidad de policías, si cada vez necesitamos policías es porque hay más crimen, ¿no? Si no, yo lo que planteo es que no puede ser la única política de Estado y no puede ser la política estructural. Creo que hay que comprender que vivimos en una sociedad muy violenta, que existen situaciones de crimen que son muy traumáticas para nuestra sociedad, que el Estado tiene que dar algún tipo de respuesta y respuestas concretas. Yo no desde ya que una sociedad más igualitaria, con trabajo, con igualdad, es una perspectiva, pero no me quiero quedar solo en eso. Creo que hay que tener medidas concretas, principalmente pensando en el crimen organizado, que para mí es un generador de delito muy grave y muy importante, y generador de negocios.
¿Han hecho algún tipo de estudio, de investigación, de cómo es? No quiero utilizar una palabra porque no me siento identificada con eso. Iba a decir el mapa del delito, ¿viste?
Ah,
no.
Sí, yo
evito decirlo.
Yo también lo evito, pero es que lo pienso que una de las instancias
evito
que...
decirlo, porque pero digo, ¿han hecho algún tipo de estudio? Digo, ¿hay menos delito, más delito? ¿Son qué tipo de delitos se dan en la ciudad de La Plata?
No tenemos la capacidad para hacerlo con una muestra importante, pero sería uno de los aportes que podría hacer la municipalidad. Uh-huh. Generar información, estadísticas, generar estudios, vinculando el delito al territorio, a la zona que conoce y administra, porque recordemos que el municipio es el organismo del Estado que más presencia territorial tiene, ¿no? Porque claro, tenés las salitas de salud, tenés los centros de las delegaciones municipales, entonces tiene una capacidad para instalarse, para estar inserto en el territorio, que le da la posibilidad de hacer un estudio de campo muy interesante. Uh-huh. Para identificar las diferentes violencias y también para identificar, claro, los nichos del delito organizado.
Exactamente. ¿Sabes? Estamos conversando con Leandro Amoretti, candidato a intendente en La Plata por Patria Grande. Te lo preguntaba, Leandro, por lo siguiente, porque vos viste que ahora últimamente algunas fuerzas políticas plantean una lucha contra el narcotráfico, que para mí es la criminalización de la pobreza, ¿no?
Sí,
o el intento de poner una publicidad que cause efecto, ¿no? Pero que está muy lejos de el para qué y el por qué tenemos que tener fuerzas de seguridad, para uh-huh. llamarlo de alguna manera. Y entonces te preguntaba esto porque también no se habla en esta campaña, incluso de que no todos los ciudadanos sufren el mismo tipo de delitos. Porque una cosa es que a vos te arrebaten, ¿no? Y otra cosa también es que un pibe de 11, 12 años... que está en un barrio que también es cooptado y que uh-huh. Que sufre el delito, por más que lo quieras hacer que sea el victimario, en realidad es la víctima. Sí. Digo, eso hay que saberlo.
Sí. Yo estoy de acuerdo que las campañas a veces que se plantean en forma consignista o simplista tienden a estigmatizar la pobreza y también a perseguir a los perejiles, la verdad. Y yo creo que tiene un límite. La gente no es tan estúpida a veces como para sumarse. Hay oleadas, ¿no? A veces capaz que impacta más esos temas. Yo creo que en la campaña se está intentando, pero soy más positivo respecto a cómo piensa el voto de los vecinos. Pero sin duda hay que diferenciar respecto al consumo, aquellos que están captados, de los grandes negociantes, de los uh-huh. grandes protagonistas del crimen organizado, que a veces tienen un nivel de profesionalización, de inserción también en organismos estatales, que es muy peligroso y es muy grave. Entonces, sobre ellos tiene que caer la mayor condena.
Leandro, también tengo que ir a pauta publicitaria uh-huh. en un segundito, después vamos a seguir, viste que es así, estamos en justamente, pero quiero que me cuentes sobre las encuestas. No sé si ustedes creen o no creen en las encuestas, ¿no? Pero bueno,
me están entusiasmando ahora.
¿Te están entusiasmando? Bueno, vamos a hablar de las encuestas y también vamos a hablar de dos temas, no nos queda mucho tiempo, pero de dos temas que creo son importantes de cara al planeamiento de una ciudad, ¿no? Que tiene que ver también con qué fuentes laborales podemos generar, ¿no? Uh-huh. Sin la necesidad de que sea un trabajo administrativo. Pero qué tenemos que fomentar, si están pensando en algo que tiene que ver con generar recursos y fomentar también nuevos puestos de trabajo, uh-huh. y de qué manera, que me parece importante. Y lo otro que tiene que ver con el espacio público. La semana pasada hubo una información con respecto a el zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que también hay muchos vecinos platenses que no están de acuerdo con el zoológico de la Ciudad de La Plata. A ver, ¿han pensado en eso? ¿Me lo contestas en un ratito? Sí. Y estamos entrando en el final de Darás que Hablar. Hoy nos acompaña en el estudio de AM1390 Universidad uno de los candidatos a intendente en La Plata por Patria Grande, el candidato de Patria Grande, Leandro Amoretti. Y te había hecho, Leandro, una pregunta que tiene que ver con tu propuesta o con la propuesta de Patria Grande de generar a ver, en defensa de los puestos de laburo, pero uh-huh. además en generar nuevas posibilidades de trabajo para el platense, ¿no?
Desde ya, sí, hay muchos aspectos desde el cual abordar la temática laboral. Voy a empezar porque justo había una pregunta respecto a los trabajadores municipales, ¿no?
Sí, sí.
Que...
Perdón, llamó Osvaldo Suárez, dice, para preguntarte qué harías con las cooperativas que trabajan para la municipalidad y están en negro.
Bueno, es un punto, la verdad, que preocupante, no solamente por lo que cobran, sino por las condiciones de precarización en las cuales trabajan. Y ahora justamente venía de Ringuelet y hablaba con una vecina que le tocamos timbre de casualidad y nos contaba, me mostró como un tiquecito y cobra 3.000 pesos por mes y trabaja de lunes a sábado 5 horas por día. Como barrendera, la verdad que increíblemente, o sea, increíble las condiciones de explotación a las cuales están sometidas. Si esta mujer era, tenía una enfermedad respiratoria, entonces los días de lluvia tenía que ir a trabajar igual. Bueno, eso para mí es inaceptable.
Si esos 3.000 pesos los cobra a través de una cooperativa,
a través de una cooperativa,
es, claro,
a través de una cooperativa que la contrata la municipalidad. Una forma para precarizar a los laburantes, porque ella trabaja para la municipalidad, no trabaja para nadie más. Yo creo que todos los trabajadores de las cooperativas tienen que ser incluidos dentro de la planta de la municipalidad. Y eso hay que discutirlo, habrá que revisar, habrá que ver los papeles de cada cooperativa, quién trabaja, quién no, pero los laburantes, los que están verdaderamente en la calle, tienen que ser parte de la planta municipal,
realidad,
y tienen que tener lo social, tienen que tener vacaciones, tienen que tener los derechos de cualquier trabajador y se pueden poder sindicalizar.
A ver, en realidad, claro, si hay una necesidad de, por parte del municipio, de contratar cooperativas para la realización de determinadas tareas, porque hay una necesidad real, así que eso podría cubrirlo la municipalidad.
Desde ya, sí. Lo que pasa es que las cooperativas tienen condiciones de contratación que no tienen ningún tipo de estabilidad, entonces están bajo amenaza permanente.
Uh-huh.
Y bueno, cobran muy poco, es increíble. Pensá, 3.000 pesos, 5 horas por día, 6 días a la semana. O sea...
¿Y qué harían? Bueno, esa es una, pasar a planta permanente a aquellos trabajadores que están dentro de las cooperativas. Pero ¿y qué haríamos? Porque eso es parte también de lo que sería una estructura administrativa.
Sí, pero yo ahora, no, la pregunta de generación de puestos de trabajo dignos y reales.
Y nuevos.
Yo creo que por un lado hay que redistribuir la riqueza internamente dentro de la ciudad. Y, por ejemplo, ya hablamos de la renta inmobiliaria, yo creo que es un factor a redistribuir y que permitiría generar nuevos puestos de trabajo. Y para eso, yo en la otra ocasión te proponía el impuesto al plusvalor de la tierra, que es una forma de captar esta parte, esta renta extraordinaria de la especulación inmobiliaria, y podría servir para movilizar fondos y redistribuir dineros y generar emprendimientos por parte y obra pública por parte de la municipalidad.
¿La ciudad de La Plata, Leandro, puede generar algún tipo de industria distinta a la que está generando? Puede haber, la industria del turismo, por ejemplo.
Avanzo sobre esas temáticas. Yo creo que ordeno en tres elementos, ¿no? Por un lado, podríamos generar valor agregado a los productos que producimos en el cinturón hortícola. O sea, desde el empaquetado hasta la salsa de tomate. Nosotros tenemos un cinturón hortícola muy importante. Del tomate es el producto más conocido porque aumentó muchísimo la producción, le proveemos a todo el país, pero la verdad que no hay ningún tipo de procesamiento, ningún tipo de política municipal que colabore para que eso se industrialice, se procese de alguna manera.
Sí, dulce de tomate, tomate en lata, tomate en frasco, lo que fuere, sí.
Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos una diferencia, una ventaja que se quiere otras ciudades no tienen, que es la Universidad Nacional de La Plata, que tiene una capacidad profesional, una fuente de recursos, una cantidad de estudiantes, de profesionales que podrían aportar a construir nuevos emprendimientos productivos a través de empresas públicas. Somos unos convencidos de que el Estado tiene que intervenir. Se podrían generar empresas públicas como incubadoras, pero de empresas públicas que desarrollan valor agregado para los productos que ya se producen, pero también desarrollan productos tecnológicos y productos de conocimiento, ¿no? De asesoramiento.
Eso no se hace porque hay promoción.
La universidad lo hace, la universidad lo hace, pero la verdad que el municipio no tiene ningún interés en profundizar eso. Creo que la articulación entre las dos instituciones del Estado podría generar muchísimo trabajo. Bueno, y luego yo soy bastante crítico de la idea esta de atraer capitales, ¿no? De atraer capitales garantizándole rentabilidad, yo no creo que sea que sea una buena opción. Sí, combinar diferentes organismos del Estado para profundizar los desarrollos, para generar mayor valor agregado, para generar mejores puestos de trabajo, hay mucho para hacer en la combinación entre
la universidad. Ahora, también es cierto que la ciudad de La Plata, por su ubicación, porque es la capital de la provincia, porque es una ciudad culturalmente rica, porque hay muchas... A ver, se podrían hacer muchos eventos. Tenías
Sobre eso, me olvidaba el tercer elemento que te mencionaba cuando hablaba de tres, del circuito turístico-cultural. Eso nos parece una beta interesante por el nivel de movimiento que hay en la ciudad de La Plata, por el turismo interesante que podría generar y por los puestos de laburo que también podría plantear un circuito turístico bien ordenado, ¿no? En nuestra opinión, no ha habido una política coherente y consistente respecto a las actividades turísticas y culturales de la ciudad de La Plata. Y hay mucho por desarrollar, por explotar. Y también hay mucho para hacer sin necesariamente convertir en una mercancía cerrada, un paquete cerrado, como a veces pasa en otros lugares turísticos.
Leandro, también había quedado una pregunta que hablaba, que antes de ir, ahora te voy a contar estas preguntas que han dejado los oyentes. Pero hablábamos de los espacios públicos, ¿no? Y justamente uno de los... A ver, de lo que no es muy deseado en la ciudad de La Plata es el tema del zoológico, ¿no? Que a ver, no es un tema solo de la ciudad de La Plata. Digo, todos los zoológicos del país han sido cuestionados y también en otros lugares hoy se cuestiona la existencia de los zoológicos como están. ¿Habría un reorganizamiento, una reorganización, perdón, de lo que es el espacio público, el zoológico? Digo, como para transformarlo en otra cosa y no en un depósito de animales.
Ahí nosotros no tenemos la propuesta original, sino que respetamos las propuestas de las diferentes ONGs que trabajan en el tema, que son muy críticas al sector zoológico, incluso de los laburantes. Pues los trabajadores del zoológico también cuestionan este modelo y piensan en un paseo educativo, ecológico, que no implica animales encerrados. Y menos animales exóticos que no tienen nada que ver ni con esta ciudad, ni con este clima, y que la verdad que sufren. Y bueno, y todos lo sabemos. Sobre eso, hay otras fuerzas políticas también que lo plantean, ¿eh? Por eso yo digo, me sumo a la demanda, al consenso que se viene generando, que es interesante, y ojalá que gane quien gane la intendencia, se pueda generar suficiente presión para que se cierre el zoológico como en las condiciones que están en el día de hoy.
Llamó Guillermina Atalero, del barrio Cementerio, y para quejarse de lo sucia que está la ciudad. ¿Qué haría para mejorar la limpieza y la recolección de residuos en La Plata?
Bueno, respecto a la recolección de residuos, hay que plantear que no solamente implica la estética de la ciudad, sino también afecta directamente en niveles de contaminación en algunas zonas y los afluentes de los arroyos, y también hay grandes negociados respecto a la basura. Por supuesto que nos gustaría que el sistema funcione mucho mejor, y para eso nosotros lo que proponemos es un proceso de estatización y también de control público del sistema de recolección de residuos. Porque hoy, para que se dé una idea, el presupuesto del municipal es de 2.400 millones de pesos, en recolección de residuos y limpieza de la vía pública se van 500 millones de pesos. Es una parte muy importante. No pasa solo en el municipio de La Plata, ¿eh? Los grandes municipios...
El problema de los residuos y el reciclaje de residuos es un problema.
Bueno, eso, tener una política de reciclaje, de compostaje, implicaría reducir la cantidad de basura que generamos, que es mucha. Pero yo con esto no le quiero aplicar la responsabilidad a cada uno de nosotros, que generamos más o menos un kilo de basura por día, que es mucho, eso cuando no nos damos cuenta.
Sí,
pero no es responsabilidad primaria de cada uno de los vecinos, sino que una responsabilidad por parte del Estado, y este municipio ha tenido políticas insuficientes, y el sistema de contratos con la empresa de Sur, el 9 de julio, que hoy recoge una parte de la basura, la verdad que es muy discutible, es poco transparente, y bueno, y el caso de la cantera de Hernández es un caso patente.
Se podría recuperar, caso de otro tema, ¿no? Se podría recuperar la idea, tiene que ser muy sintético todo lo que te voy a preguntar,
dale.
Más. ¿Se podría recuperar la idea de contar con un banco municipal?
Sí, pero no solamente con la Municipalidad de La Plata. Por supuesto, a nosotros nos gustaría tener un banco de desarrollo y de fomento regional, pero hay que incluir, por supuesto, a La Plata, Berisso, Ensenada, y también hay que contar con el aporte de otros estamentos del gobierno nacional y provincial, ¿no? Pero se puede, y sería interesante para el desarrollo productivo que hablábamos anteriormente.
¿Ustedes han pensado cuántos recursos económicos se necesitan como para, no sé, cubrir de asfalto, cloaca, agua corriente, mejorar el sistema de transporte? ¿Cuántos presupuestos de la ciudad de La Plata estarían comprometidos en mejorar esa situación?
No, la verdad que no tengo ese cálculo, pero
se podría hacer,
pero se puede hacer.
Porque cuando uno piensa, a ver, tenemos que hacer el saneamiento de, o llevar el agua corriente, o reorganizar tierras y viviendas, digo, se necesitan recursos también humanos, pero sobre todo también económicos.
Sí, se necesitan recursos económicos.
Es factible, a eso me refiero.
Es factible con el presupuesto de la municipalidad, por lo menos yo pienso en un presupuesto que tenga un tercio y un poco más en obra pública. Creo que en estas obras públicas esenciales y básicas, hoy no llega a eso. Sí, las obras que son muy caras son las vinculadas al gas, ¿no? Que son las más complejas, pero las de cloacas, agua, electricidad, la verdad que no son obras que el municipio no pueda afrontar, y por supuesto que este municipio tiene capacidad financiera para endeudarse. Entonces, sobre eso hay que trabajar, y también exigirle a las empresas que sean parte de la inversión, porque las empresas después son las que van a recibir el pago por el servicio utilizado. Entonces, creo que presionando a las empresas para que asuman una parte parte de la inversión, asumiendo una parte por parte del municipio y endeudándonos, se puede, por supuesto, con otras partes, con otros organismos del Estado que tienen crédito para este tipo de cosas.
Tengo que ir a una pauta publicitaria y ya en el próximo bloque nos estamos despidiendo.
Ya ha corrido mucha agua debajo de
y
este puente.
Estamos ya en los 30 segundos finales de este Darás que hablar del jueves 8 de octubre. Estamos acompañados por Leandro Amoretti, candidato a intendente en La Plata por Patria Grande. Y tenés 30 segundos. Leandro, sé que quedaron muchas preguntas en el tintero y muchas cosas para conversar. Podés venir todas las veces que quieras, lo digo públicamente. Pero, ¿cómo te dan las encuestas?
Bueno, tenemos encuestas que nos dan entre 7 y 8 puntos y esperamos poder crecer más, ¿no? Bueno. Estamos entusiasmados y no nos conformamos.
Bueno, y ahora sí, en 10 segundos, 15 segundos, decirle al oyente, a todos los platenses que te están escuchando, que son muchos, ¿por qué tienen que elegirte o por qué tienen que votarte para ocupar la intendencia de la Ciudad de La Plata?
Bueno, aprovecho para agradecerte, que ha sido un gusto. Y simplemente le digo a los platenses que voten con conciencia, que se comprometan, que no se conformen, que no voten al menos peor, y que nosotros somos una opción que se propone transformar en serio la Ciudad de La Plata.
Patria Grande, entonces, el 25 de octubre, Leandro Amoretti, candidato a intendente por la ciudad.
Y Clara Condenanza, primera candidata de concejal.